la radio que cuenta. Quédate en casa.
Arro Comunicación, agencia líder en comunicación educativa, les ofrece este espacio.
Un miércoles más abrimos las aulas en este periodo de confinamiento en el que estamos sometidos. Manolo Romero, ¿cómo estás?
Hola, Rachel León, muy buenas.
Bueno, nos estamos acostumbrando ya a mantener esta conversación telefónica semanal y ver cómo se está trabajando en nuestros centros educativos, pero la verdad es que uno no se acostumbra del todo, ¿no?
Pues no, porque la educación presencial, pues como venimos diciendo, tiene elementos insustituibles, ¿no? La relación profesorado-alumnado, la relación directa, continua, esa pues es difícil de solventar. Aún así, está claro, es evidente, lo estamos viendo, cómo se han buscado todas las alternativas posibles. Hay una gran implicación del profesorado, una gran implicación de los centros y, por supuesto, en el caso de los chavales y chavalas más pequeños, una gran implicación de las familias, que también tienen gran papel en estas aulas virtuales. Si no fuera también por ellas, por estar encima, están haciendo el papel de maísus, de andereños, están aprendiendo conexiones informáticas de todo tipo a marchas forzadas. Uh-huh. Estamos todos en ello, podríamos decir que efectivamente hay una gran implicación.
Sí. Efectivamente. Perdona que te interrumpa. Quería hablar de volver o no volver a las aulas antes de que termine el curso. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha dicho que en ningún momento se descarta volver a la actividad presencial en los centros educativos, pero ha advertido que va a tener que ser distinta. Ha explicado que se trabaja en distintos escenarios, de regreso progresivo a las aulas e intentando ir a terminar curso escolar el 30 de junio, aunque pueda haber algunas excepciones, para ampliarlos a la primera semana de julio, como en segundo de bachillerato, etcétera, etcétera. Ha dicho que nadie va a repetir curso en Euskadi, en este curso. Bueno, queríamos hoy hablar de los centros de FP, ¿no es así, Manolo?
Eso es, formación profesional, que seguramente es una de las áreas de la educación que, bueno, pues más dificultades puede tener o podría tener a simple vista con estas aulas virtuales. La formación profesional es básicamente práctica. El alumnado trabaja más hoy en día a través de retos, de desafíos, de proyectos que les involucran un aprendizaje diferente, que están en contacto, digamos, con el aprendizaje continuo, ¿no? Con la máquina, con el diseño, con, bueno, sea cual sea el área formativa en concreto. Así que queremos saber también cómo se está haciendo todo esto en la formación profesional. Para ello nos vamos a ir hasta un centro de formación profesional, Zulaibar, en Zanuri, en el Valle de Arratia, y creo que tenemos ya ahí al otro lado del teléfono a Carmelo Usategui, que es profesor de FP Básica del Departamento Eléctrico. Carmelo, ¿Arratsaldeon?
¡Apa, Arratsaldeon! ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Carmelo?
Buenas. Bien, bien.
También
tendremos, ¿verdad?
Sí, Iraide, tenemos a Iraide.
Que es jefa de estudios de Zulaibar. Arratsaldeon, Iraide.
Iraide.
Bye, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿estáis bien de salud los dos?
Pues sí, sí, de salud,
sí, todo en orden.
Vale, estupendo, esa es la pregunta obligada. Y a partir de ahora ya lo que queráis. Manolo, a ver.
Lo que estamos comentando, ¿no? En un principio pues estamos viendo cómo la educación se está adaptando a esta crisis sanitaria. Y claro, el planteamiento que nos podemos hacer es, bueno, la formación profesional, que sabemos que es muy práctica, también se ha adaptado, igual que otras áreas educativas, a las tareas virtuales.
Iraide.
Bueno, pues efectivamente, que os he estado escuchando, para la FP, pues precisamente es un reto más complejo que lo que puede ser en otras etapas educativas, pues porque hay muchos módulos que se trabajan en talleres. Uh-huh. Y son eminentemente prácticos y, claro, pues trabajar eso de una manera virtual pues conlleva mucha más dificultad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en principio la estrategia a seguir, porque bueno, como las noticias que nos van llegando son un poco sobre la marcha y a cuentagotas, pues un poco la estrategia también es ir dando respuesta en función de la información que nos va llegando, ¿no? Entonces, bueno, pues en un primer momento, pues es el primer trabajo de adaptar un poco pues todos los contenidos, los retos a esas clases virtuales que mencionabais, ¿no? sí que, bueno, pues en una primera instancia, pues la estrategia es decir, bueno, pues vamos a centrarnos más en aquello que pueda ser más base teórica, ejercicios, cuestiones que se puedan trabajar con más facilidad desde casa. Pero en algún momento, claro, y depende cuánto se alargue esta situación, pues habrá que hacer otro tipo de abordaje. Entonces, bueno, pues nosotros, el profesorado lo que está es buscando herramientas que existen, pues como simuladores, por ejemplo, para poder trasladar ese escenario de taller y práctico que tenemos en el aula, pues a este otro escenario virtual que tenemos ahora.
Claro, es muy complicado, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, una videollamada con los alumnos para explicar una clase de geografía historia que pues explicar una instalación eléctrica sin tener a mano pues los cables y los interruptores, ¿no, Carmelo?
Ahí está un poco el tema, sí, es la verdad que es difícil y hay que echarle bastante imaginación al asunto. Un poco pues la estrategia con vamos a decir con los talleres o con los contenidos eminentemente prácticos, pues es un poco lo que ha dicho Iraide y es mucho basarnos en la simulación y en intentar simular pues esos montajes y esos circuitos o esos mecanizados o que tengan que hacer los alumnos, pues bien sea en el caso de, por ejemplo, de mecanizar una pieza en CNC, pues pues nada, tiramos de simuladores que hay un montón, pues de Fanuc o de Fagor, que son los propios fabricantes de las máquinas que luego los chavales utilizan en clase, y pues nada, pues buscamos la simulación a través de esos programas y que pues con la esperanza un poco de que pues si no es a final de este año, pues al principio del que viene, pues que todas esas simulaciones y todo ese contenido pues poderlo ver en el taller y poder verlo in situ.
Pero que son no me hago la idea, Carmelo, que son programas informáticos que simulan pues no sé, máquinas.
Eso es básicamente. Más que simular la máquina, lo que simula es el proceso de la máquina. Estamos hablando en el caso del mecanizado, pues lo que hace una máquina de CNC, pues por ejemplo, sería ir fresando una pieza por distintos lados, pues haciéndole unas roscas o haciéndole un desbaste o lo que sea. Entonces, pues el proceso se ve en el propio simulador y se ve por dónde pasa la cuchilla, por dónde entra la broca, pues si hay algún choque o tal.
Pero solo se ve, ¿no? El alumno no puede interactuar.
Claro, eso es. El alumno interactúa, de la única manera que interactúa es programando. Ah. Él pues, va programando la pieza o el conjunto, lo que sea que tiene que montar, y pues luego el lo que es el propio simulador es el que simula la fabricación, sí, sí. Vamos a decirlo, la producción.
Ya.
Un poco en el campo eléctrico, pues es un poco más complicado. En el campo eléctrico es un pelín más complicado porque, digamos, ya no hay un proceso ahí de mecanizado, sino que por un lado están los diagramas, los esquemas eléctricos, que eso sí que se pueden trabajar muy bien con las simulaciones y tal, pues porque la simbología eléctrica es un estándar y hay un montón de simuladores, pero claro, ¿qué pasa? Que luego no tenemos, no estás viendo el interruptor, vamos a decir, así como en la simulación mecánica, quizás si ves la pieza resultante.
No te va a dar calambre, vamos.
No es que no te va a dar calambre, es que al final tú estás programando, estás haciendo un circuito y ese circuito luego lo tienes que montar con sus interruptores, sus pulsadores, sus relés, automatismos o lo que sea. Entonces, claro, tú lo que programas, digamos, es el cerebro, pero no haces el montaje, que es ahí un poco donde está la carencia en el aspecto eléctrico, vamos a decir, y electromecánico.
Iraide, ¿y qué es lo que dicen los alumnos? ¿Qué feedback tenéis de ellos? ¿Qué respuestas?
Bueno, pues en general, la verdad, estamos contentos porque lo que estamos viendo es que ellos también, pues teniendo en cuenta las circunstancias, pues han puesto a la altura de ellas y están dando, en general, vamos a decir, una buena respuesta. Hombre, siempre hay chavales, pues que en el propio aula también, pues aquellos chavales que suelen tener mayores dificultades para seguir, que se apoyan mucho en el profesorado y que se apoyan mucho incluso en los propios compañeros porque trabajamos en equipos, pues son los que más están notando esta situación nueva, ¿no? Entonces son con los que también nosotros, el profesorado, estamos especialmente atentos, coordinándonos con ellos, coordinándonos también con las familias para que hagan también un esfuerzo y un apoyo desde casa. Pero bueno, en general te voy a decir que la respuesta es buena, pero que sí es verdad que para algunos chavales esto es un hándicap importante.
Manolo.
En el Valle de Arratia, Zonaibar, tenéis un contacto permanente con toda la industria, es una zona con una industria muy arraigada y mucho alumnado realiza prácticas, incluso trabaja con vía FP dual. ¿Cómo lo está llevando a cabo ese alumnado con que está en contacto directo con la industria?
Bueno, nosotros ahí lo que hacemos es seguir las directrices que nos ha dado la Viceconsejería de FP, porque en el momento en que se comunicaron la suspensión de las clases presenciales, al de unos días también llegó unas instrucciones en las que indicaban que el alumnado que estaba cursando el módulo de FCT, que son las prácticas, como las entendemos, también tenía que quedarse en casa. Entonces, estamos esperando un poco una respuesta por parte de la Viceconsejería, que se me consta que están ya preparando, articulando cuál va a ser esa medida educativa que se va a tomar para los alumnos que están un poco en stand-by con las prácticas. Me imagino que a la vuelta de Semana Santa sabremos algo más concreto. Y esa medida pues estará orientada a que estos chavales puedan finalizar el curso pues en las fechas que le corresponden. Pero de momento los chavales no están yendo a las empresas por esa precaución. Y el tema de los duales es diferente, porque al ser chavales que tienen un contrato laboral con las empresas, pues ahí son las propias empresas las que, bueno, pues de la misma manera que actúan con el resto de la plantilla y de sus trabajadores, pues marcan la pauta con aquellos alumnos que están también con su contrato de dual. Entonces, la mayoría de los chavales de dual me consta que están yendo a sus puestos de trabajo pues con las medidas de prevención que cada empresa esté tomando, en función también del ámbito al que correspondan, pero que están funcionando con bastante normalidad.
Iraide, sí, Manolo, adelante.
No, quería preguntarle sin más, os preguntamos por el alumnado, ¿qué tal lo estáis llevando, bueno, el claustro, los profesores y profesoras?
Pues, bueno, para... Sí.
Sí. Carmelo.
Bueno, sí, a ver, que hable sí. Carmelo.
Sí. Sí, bueno, un poco pues vamos a salto de mata, ¿no? Pues lo que ha dicho antes Iraide, adaptando todo tipo de contenidos, intentando hacernos un poco a la realidad. Y sobre todo yo creo que es un poco la clave, nos estamos centrando mucho, vamos, yo creo que está la clave ahí en cómo mantener la motivación del alumnado en esta época tan convulsa, en la que, pues como ha dicho Iraide, pues muchos al final se apoyan en el grupo, se apoyan en el profesor y el cómo mantener ese contacto y el cómo mantenerles motivados es lo que nos está llevando, yo diría, que la mayor parte del tiempo, junto con pues una tutoría súper individualizada y pues vamos a decir casi a la carta. Quiere decir, pues si necesitan que les resuelvas una duda por la tarde, pues quedamos por la tarde a las 7 de la tarde. ¿Qué te viene mejor? Pues a las 7 de la tarde. ¿Qué te apetece por la mañana? Por la mañana. Adaptándonos, aprendiendo herramientas, miles de herramientas, pues que si el Zoom, el ya famoso Zoom, pues el otro que es Jitsi, que es para hacer también videoconferencias, los Meets de Google, hemos creado sites para los alumnos para que tengan todo el material a mano y que tengan el material actualizado y podamos llevar un diario, clases magistrales a través de videoconferencias.
Madre
ya
mía.
Te digo que es reinventarse totalmente y a marchas un poco forzadas, pero es que la
qué intensidad, por Dios. Carmelo, Iraide, ¿no vais a apretar el botón de off estas vacaciones de Semana Santa?
Pues me parece a mí que no. Esas vacaciones van a ser muy, muy atípicas, porque es un poco lo que decía Carmelo, ¿no? Al final, lo que más nos preocupa, porque bueno, los contenidos al final que hemos hablado al principio, ¿no? Pues los contenidos, tenemos un margen para trabajar, nos queda segundo también. Pero claro, lo que tenemos que mantener es el pulso, que los chavales realmente lleguen a junio y no se nos queden por el camino. Y tenemos que mantener viva pues esa motivación y les tenemos que tener enganchados. Entonces, pues bueno, eso requiere mucha, mucha implicación por nuestra parte, que me consta que todo el profesorado, Zulaibar y en otros centros también, yo creo que la implicación está siendo excelente. Y mientras ellos nos demanden, pues que estemos ahí y ves que tienen un interés y te preguntan y bueno, pues como están en casa, pues están aprovechando también las vacaciones para adelantar trabajo y para hacer cosas. Entonces, bueno, pues mientras ellos nos demanden, nosotros vamos a estar ahí. Yeah. Eso lo tenemos claro.
Otra pregunta, que también se está generalizando por ahí en el mundo educativo. ¿Va a haber aprobado general este curso?
Joder,
bueno,
pues...
yo sé lo que sabéis vosotros. Es decir, nosotros la información que nos ha llegado es la que se ha publicado. Que no, parece ser que no son partidarios de dar un aprobado general. Yo creo que realmente, a ver, estamos en una situación en la que, bueno, hemos tenido mucho margen también desde septiembre a marzo para ver cuál era la evolución de los alumnos en el curso. Hemos trabajado muchas cosas, ¿verdad? Que esta recta final nos va a tocar hacerlo de otra manera, pero tenemos ya también muchas evidencias del trabajo que han ido haciendo los alumnos. Entonces, yo creo que realmente con los recursos que estamos empleando, vamos, yo pienso que sí somos capaces de poder hacer una valoración, de evaluar a los alumnos en aquello que están trabajando y poder tomar una decisión. Hombre, evidentemente acataremos lo que se decida desde el Departamento de Educación, pero bueno, yo creo que estamos en condiciones de poder evaluar a los chavales.
Carmelo.
Sí, coincido, en verdad coincido plenamente con Iraide, y es más, considero que el aprobado general, pues como parece ser que se ha hecho en Italia, por ejemplo, no creo que incluso si fuera beneficioso para todo el mundo. Quiero decir, si fuera la idea de intentar ser justos con todo el mundo, pues yo abogo por, pues un poco por medir con la información y con el trabajo que hemos hecho hasta ahora, intentar hacer una medición, y yo abogo pues un poco por lo que ha dicho Iraide, de intentar evaluarles, pues eso, con el trabajo que hemos hecho hasta marzo y con el trabajo que vamos a hacer hasta junio, hacer una evaluación objetiva o lo más objetiva posible y tirar hacia adelante. No abogo yo por el aprobado general, la verdad.
Hombre, yo sí querría lanzar un mensaje de tranquilidad, es decir, que puede haber mucho alumnado que esté preocupado y que toda esta situación le genere incertidumbre. Yo creo que lo que tienen que pensar es que sus profesores están ahí, estamos a tope con ellos, estamos muy implicados, que les vamos a ayudar todo y más, y que evidentemente vamos a tener en cuenta que cuál es la situación, que no es una situación normal, eso sí. Pero bueno, yo creo que dar un aprobado general en estos momentos también haría que los alumnos, pues bueno, que la motivación que puedan tener,
sí,
por seguir haciendo y avanzando, pues quede un poco, ¿no?, ahí en el aire.
Sí. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Estamos siempre diciendo la misma frase, ¿no? Hay tantas incógnitas, tantas interrogantes, tanta incertidumbre, que la verdad es que no podemos aventurar nada. Iraide Senarriaga, jefa de estudios del Centro Zulaibar de Cianuri. Es que ricasco, Iraide.
Bye, Suey.
Carmelo Usategui, profesor de CP básico, Departamento Eléctrico. Pues a seguir trabajando, no queda otra.
Bye,
Orida. Es que el casco, Carmelo.
Y es que, bye.
Arte, y a Manolo Romero, pues nada, le emplazamos al próximo miércoles. Tú sí te tomas vacaciones, ¿no?